Interrumpimos la programación habitual para dar paso al discurso del secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, desde Beirut, que va a hablar sobre la postura de la resistencia ante el ataque israelí a Quneitra en los altos de Golán sirios, donde murieron varios miembros del Hezbollah, y para conmemorar a los mártires en ese ataque. Escuchamos sus palabras.
En nombre de Dios Todopoderoso, gracias a Dios, alhamdulillah, y saludos al espíritu de nuestro profeta Muhammad. La paz sea con él. Y a todos sus compañeros y familiares. Y a todos los profetas de Dios. Saludos a todos ustedes. Dios dice en el Corán, en nombre de Dios Todopoderoso, Dios compró de los musulmanes sus espíritus y sus dineros porque se van al paraíso. Combaten por Dios, caen mártires y matan a los enemigos. Y eso ha sido una promesa de Dios en el Torah, en la Biblia y en la Corán. Y quien cumple con su promesa con Dios llega al paraíso. Y eso es, esta es la gran victoria. Al inicio les doy la bienvenida y les agradezco por haber participado con nosotros en este evento en homenaje a esos mártires, a esos gran mártires. Al inicio también quiero decir lo siguiente a las familias de los mártires. Después, ese es el índice. Después voy a hablar por segundo de lo que pasó en las últimas dos semanas, los últimos pocos días, la estrategia. Número tres, voy a hablar el asesinato, lo que pasó en Al-Quneitra, y después la operación de la resistencia en las granjas de Shab'a. Cinco, resumen y postura. Primero me dirijo a las familias de los mártires para decirles y para ofrecer y expresar mis condolencias por haber perdido a grandes queridos y mis bendiciones por haber ganado el martirio, ese gran escudo ofrecido por Dios y este alto grado en el paraíso, por haber ganado el martirio, por luchar. También felicito a las familias de los mártires por la llegada de sus grandes queridos al nivel supremo de la vida eterna, por haber llegado a esa vida eterna, esa verdadera vida. Y le ruego a Dios que acepte estos mártires y que nuestros mártires sean los que nos llevan a todos nosotros al paraíso el día del juicio final. Y también le ruego a Dios que les ofrezca toda paciencia para preservar también su dignidad, tanto en la vida como en el paraíso. También me dirijo a todos los que participaron con nosotros en las condolencias y todos los que felicitaron a nosotros en esta oportunidad, tanto de forma directa a través de asistir los consejos de condolencias o a través de enviar mensajes y expresar condolencias, tanto en Líbano como en Palestina, cuyo pueblo ha desempeñado un gran rol y sus facciones también en expresar sus condolencias también a Siria, Irak, Líbano, Túnez, Mauritania, Pakistán, India y a lo largo del mundo islámico. También felicito y agradezco a todos los que participaron con nosotros y celebraron con nosotros la victoria de la operación de la resistencia en las granjas de Shabbat. También agradezco especialmente a los combatientes, a los resistentes. Tengo que agradecer también a los resistentes en la resistencia islámica en Líbano, quienes han asumido la responsabilidad desde el primer momento de la operación de la agresión en Al-Quneitra y han estado presentes de forma eficiente, preparándose para ofrecer todo lo caro y todo lo costoso a lo largo de los últimos días hasta el día de hoy. También me dirijo para agradecer también a nuestro pueblo, ese gran pueblo libanés, al pueblo de la resistencia, a las multitudes de la resistencia, a todos aquellos que se mantuvieron firmes al lado de la resistencia desde el primer momento y desde el comienzo. Participaron en las condolencias y en el acto fúnebre de los mártires, expresaron su solidaridad, estuvieron presentes en cada momento y apoyando a todos y a todas las resoluciones y decisiones que toma la resistencia. Han estado también el día miércoles junto con nosotros en el momento peligroso, cuando toda la región estaba frente a la posibilidad de una posibilidad peligrosa. Ese pueblo se ha mantenido firme, se ha mantenido fuerte. Estas multitudes también se comprometieron con todo lo que dijeron antes. Estuvieron firmes, pacientes, con toda certitud, sin duda. Y nosotros tenemos que agradecerles y decirles siempre, ustedes son los más dignos, la gente más digna, la gente más pura. Es un deber también, mientras estamos celebrando los mártires de la resistencia, respetar y recordar los mártires del gran ejército libanés, los héroes que cayeron mártires en Ras Baalbek, mientras defendían la patria, Al-Buqa', todo Líbano, mientras defendía todas las líneas fronterizas frente a los grupos terroristas takfiríes, que cada día demuestran una vez más que son parte de lo que está haciendo Israel y de lo que está haciendo también el sionismo. Son dos caras de una moneda. También agradecemos y dirigimos nuestras felicitaciones a las familias de los mártires del ejército libanés que participan hoy en día con nosotros y están también en la misma trinchera con nosotros. Nosotros les dirigimos un gran saludo. También en cuanto a los mártires, el mártir general Muhammad Ali Al-Ladadi, el general Muhammad Ahmad Isa, el mártir combatiente Jihad Imad Mughniyeh, el mártir Ali Hassan Ibrahim, el mártir Abbas Ibrahim Ahzazi, el mártir Ghazi Ali Dawi, el mártir Muhammad Ali Hassan Abu Hassan. A todos esos mártires expresamos nuestros profundos sentimientos, nuestro amor, nuestro respeto. Eso es una realidad. No estoy hablando con cortesía. Y eso no es para hablar en esta ocasión. No. Nosotros le dijimos a esos mártires, les felicitamos y les felicitamos otra vez por este martirio. Nosotros somos sus hermanos. Les felicitamos por lo que han ganado. Les felicitamos por haber caído mártires y rogamos a Dios Todopoderoso de que nos elige a nosotros también para tener este gran honor. Ustedes, queridos mártires, ustedes son nuestros hermanos, son nuestros queridos. Como todos los mártires anteriores, ustedes ya no hace falta sufrir en esta vida. Ya ustedes han llegado a la vida de la paz eterna, la vida de la dignidad. Nosotros estamos aquí sufriendo y enfrentando las dificultades de la vida. Y rogamos a Dios que también nos elija para tener el honor de del martirio y para seguir su camino. Y, estimados hermanos y hermanas, esos son un grupo de mártires que cayeron en la operación de Quneitra. Expresan y reflejan las generaciones de la resistencia. Miren la edad. Las edades de los mártires reflejan cuatro generaciones. Ese grupo de mártires de la resistencia que cayeron en el Quneitra reflejan a través del testimonio del general al-Adadi y del líder Abu Isa, reflejan que los líderes siempre están presentes en el campo, en el terreno, en el campo de batalla, junto a los combatientes. Y ese es el secreto de la fuerza de la resistencia. Ese grupo de mártires reflejan que amplias y eternas familias pertenecen a la resistencia, que familias enteras de diferentes edades pertenecen a la escuela de la resistencia, a la escuela del martirio. Cuando hay un grupo de mártires que incluye hijos de mártires, como el mártir Jihad Imad Mughniyeh, hijo del gran mártir líder Imad Mughniyeh, como el mártir Ali Hassan Ibrahim, hijo del mártir Hassan Ibrahim, como el mártir Sayyid Abbas Hijazi, cuñado del mártir Abu Hassan Ali Dib, cuyo funeral se celebró con su padre, también mártir Abu Kamal, que ha sido un ejemplo a seguir, gran resistente, uno de los verdaderos hombres desde el inicio de la resistencia en el año 1982. Esas son familias enteras que forman parte de la escuela de la resistencia y siguen avanzando en el campo de la batalla. Siguen, resisten, aguantan todo y ofrecen mártir tras mártir. Y cuando sale Netanyahu a los medios de comunicación para amenazar, les dicen lo que ha dicho el imam Zain al-Abidin, hijo de al-Hussein, paz sea con él, Ibn Ziyad, cuando le amenazó con muerte, le dijo lo siguiente: ¿me estás amenazando con muerte? La muerte para nosotros es una costumbre. En nuestro lugar es el martirio. Esas son familias que llevan este pensamiento y que llevan esta cultura. Ese grupo de mártires en el Quneitra refleja con la mezcla de la sangre iraní libanesa en el terreno sirio. Por favor, atención, piensen en eso. Ese grupo de mártires que cayeron en el Quneitra expresan y a través de la mezcla de la sangre iraní libanesa en el territorio sirio, reflejan la unidad de nuestra causa, reflejan la unidad, el único destino que tenemos y la única batalla que está para que la estamos luchando. Y porque muchos grupos políticos y muchas contradicciones y divisiones también nos dejaron, causaron nuestra pérdida. Pero nosotros, cuando nos mezclamos juntos, desde Palestina a Líbano a Siria, ganamos a Irán también y a toda la región. Nosotros ya estamos en la etapa de victorias. Se acabó la etapa de derrotas. Ese grupo de mártires de Al-Quneitra afirman que los resistentes de Hezbollah, y en diferencia de lo que todos hablan, y todo lo que escribe, y todo lo que se habla en los satelitales, en los medios de comunicación, y todos los rumores que dicen esos mártires y esos gran mártires de la resistencia en Al-Quneitra, afirman una vez más que los resistentes de Hezbollah siguen presentes y junto con los otros resistentes en el mundo y en la línea delantera de cualquier batalla, en la primera línea de enfrentamiento, porque no les importa la vida. Y nunca podrá romper su voluntad, porque ellos buscan el martirio, buscan el paraíso. Hermanos y hermanas, vamos a hablar también de otro punto, para hablar de Al-Quneitra, Shab'a, y después concluir. Nuestra zona, hermanos, lamentablemente, y desde varias décadas, por lo menos desde 1948, es un lugar para los ocupantes. Sus gobiernos y sus pueblos han sido y han sufrido también de la presencia de un cáncer que se llama el ente sionista, el ente ocupante, Israel. Es un cáncer, un tumor, una entidad, un insecto y un título de la arrogancia, de la intransigencia también. Israel, y a lo largo de varias décadas, ha sido así, pero en los últimos años ha vuelto a comportar como antes, y aún más. Más corrupción, más violencia, más arrogancia, más intransigencia. No vamos a hablar del expediente de 1948, vamos a hablar de la actual etapa que estamos viviendo, los últimos meses de este año y del año anterior. En Palestina, además de ocupar los lugares sagrados y el territorio palestino, siguen violando Cisjordania bajo el pretexto de buscar tres colonos y desatan una guerra destructiva, una agresión de 52 días contra Gaza, en la cual cometieron masacres y siguen cometiendo y imponiendo un cerco contra Gaza. Violan los lugares sagrados y los sacramentos y amenazan la mezquita de Al-Aqsa. Detienen a miles de palestinos en malas circunstancias en las cárceles. Rechazan los derechos básicos del ser humano en Palestina. Y pueden hablar de muchas violaciones. En Siria, además de ocupar el Golán ocupado desde décadas, Israel sigue aprovechando de la guerra actual en Siria de la forma peor y tratan de agravar aún más esta guerra a través de apoyar plenamente a los grupos terroristas con el fin de destruir a Siria, destruir su ejército, y violan la soberanía de Siria, bombardean las posiciones del ejército sirio bajo diferentes pretextos. En Líbano, además de seguir con ocupar las granjas de Shab'a, no reconocen la resolución 1701 de las Naciones Unidas. Hacen caso omiso a las resoluciones de las Naciones Unidas y también violan diariamente el espacio aéreo marítimo de Líbano, además de bombardear en el momento que quieran, como hicieron en Yanta, y también asesinan como quieran, como hicieron anteriormente cuando mataron Haj Hassan Laqis. Así Líbano siempre permanece en el círculo de peligro. Hoy en día, Israel está en una situación, bueno, hay que pensarlo. Los israelíes se encuentran en una situación en la que se sienten que son capaces de amenazar a todos, gobiernos, ejércitos, pueblos, lo que quieran. Y de que son capaces también de perpetrar agresiones contra esos pueblos y gobiernos, en el momento que quieran, día, noche, asesinato, bombardeos, incursiones aéreas. Bueno, tienen toda la libertad. Eso es lo que piensan. No hay ningún motivo que impide sus agresiones. Eso es lo que piensan. Ellos se benefician mucho de la situación que prevalece en la región. Las guerras pendientes, especialmente en los países vecinos, la dedicación de los ejércitos y movimientos de resistencia en la región a luchar contra el terrorismo, las divisiones en la opinión pública árabe islámica, las divisiones también en las sociedades de esos países, discordias, problemas, además de la ausencia completa del rol de los países árabes, permítame decir, de lo que se llama la Liga Árabe. Eso no existe, esa entidad no existe desde el principio, la Liga Árabe. Y eso no es nuevo en nuestro pensamiento. Nosotros en ningún día contamos con esta liga. Pero cada día más se demuestra lo que hemos dicho a través de lo que pasa en Palestina, en Líbano, en Siria, en los países de la región, en los países árabes. Pues nada se llama países árabes. Lamentablemente, nada se llama la Liga Árabe. No hay ninguna entidad que se llama la Liga Árabe. Bueno, algunos exageran, dicen no hay árabes. No, hay árabes, pero no hay Liga de Árabes. Pues porque hay muchos hombres que están firmes y enfrentando este desafío en Líbano, en Siria, en Palestina, en los países árabes. No, son verdaderos hombres y son árabes y son hijos de esta región. Sí, pues no existe esta Liga Árabe. No existen armas en manos de los árabes, también en una ausencia de los medios de comunicación árabes. Pues tampoco la resolución árabe, la independiente decisión árabe existe. No existe esta decisión árabe. Eso no existe. Ellos están luchando para defender algo que no existe, que se llama decisión árabe independiente. No hay. Pues sí. Eso no existe cuando la batalla está contra Israel. Pero cuando la batalla está en contra o dentro de los países árabes, cuando los combates están en Siria o en Irak o en Yemen o en Libia o como está pasando actualmente en Sinaí, los árabes están presentes, los medios de comunicación árabes están presentes, las caras, las figuras árabes están presentes. Pero eso no es nuevo. La experiencia de la injusta guerra contra Gaza en el año pasado es un ejemplo para ver lo que está pasando en el mundo árabe. La ausencia de los árabes, la ausencia del petróleo árabe y la ausencia de la Liga Árabe. Esa es la realidad. Pues esa es la situación que vive nuestro mundo árabe. Y esa es la situación que prevaleció durante las últimas semanas. Los movimientos de la resistencia en Palestina, Líbano, enfrentan a esta situación. El eje de la resistencia a lo largo de nuestra región enfrenta a esta situación. En esta situación, en este ambiente, en este estado, se produjo el ataque de Qunaytira y el asesinato de Qunaytira. Ese es el tercer punto. El día domingo, 18 de enero 2015, y al mediodía, casi a las 11:30, 12:15, helicópteros israelíes atacaron dos vehículos civiles que llevan siete hermanos, lo que causó el martirio de los siete hermanos que estaban en una visita, en un recorrido en esta parte. Bueno, hasta este momento, la imagen del proceso del asesinato ya está claro. Pues cuando se aclara de las declaraciones de los israelíes, cuando dicen que esa decisión se tomó en el Consejo Ministerial o en el equipo especial del presidente del enemigo, o dicen que el presidente de la oposición israelí fue informado de esta decisión por debido a su alta ascensión e importancia, es decir que hay un enemigo, estudió, evaluó, examinó los acontecimientos, seleccionó datos, preparó y tomó la decisión, una decisión premeditada sobre haber perpetrado esa decisión. Todo está claro. Eso cierra el camino ante cualquier debate sobre la realidad de lo que pasó, porque ya todo está claro. Los analistas políticos, los observadores han dicho que eso es una decisión y ha sido de que los hombres de resistencia han perdido el camino, por lo que fueron objetivo de los ataques de los israelíes. Eso no existe, eso no es una realidad. La realidad es lo siguiente. Hay una decisión israelí tomada de atacar a este grupo. Y es una decisión adoptada. No sé cuándo, hace semanas, hace meses, no sé. El tiempo de tomar esa decisión no está claro, pero la decisión se tomó a lo alto nivel. Y fue informado el líder de la oposición israelí allá, pues estaban esperando la hora cero para llevar a cabo este atentado que fue el domingo pasado. Nosotros estamos ante un proceso de asesinato abierto y en pleno día. No hay ningún error. Voy a hablar con toda credibilidad, porque hay algo que tenemos que ya decidir. Pues, por ejemplo, cuando se llevó a cabo el asesinato contra el hermano Hassan Laqis, uno puede decir que Israel, ¿quién dijo Israel? ¿Podría ser otra gente? Bueno, hay una posibilidad de duda. Pero nosotros estamos seguros, según nuestros datos, de que es Israel quien cometió el asesinato del hermano Laqis. Pero al primer momento uno puede dudarse. Nosotros aquí estamos ante un proceso de asesinato en pleno día, abierto, muy parecido al asesinato de el señor, nuestro hermano, nuestro querido mártir Abbas Musawi y su esposa, y su hijo Hussein, también en pleno día, al mediodía. Todo es igual. No es casualidad, no es un error, nada. Todo está claro, el escenario está claro. Bueno, eso conlleva a los siguientes resultados. Yo no estoy solamente explicando lo que pasó, no. Yo quiero llegar a resultados para adoptar una postura. Los israelíes no adoptaron este asesinato el día domingo. Y hasta el momento no lo adoptaron abiertamente a nivel oficial. Pues cuando hablan de este proceso, de esta operación que supuestamente Israel cometió, o esta operación que se acusa a Israel de perpetrarla, no. Es posible que los israelíes suponían que Hezbollah va a aguantar haber recibido esta pérdida y no va a cometer ninguna reacción. Y de que también, porque Hezbollah ahora, si dice que Hezbollah, que Israel mató a miembros de Hezbollah, va a estar en una situación avergonzada de que está en Siria, eso va a ser crítico para ellos, etcétera. Ellos están ocupados, no tienen tiempo para hablar, son débiles. Bueno, lo que dicen. Cuando leemos lo que dicen, nos sentimos muy tristes de lo que está escrito, porque es algo ridículo. Bueno, pues se supone de que Hezbollah, ellos piensan de que Hezbollah va a hacer caso omiso de esta pérdida, de que ha perdido mártires en Siria y está perdiendo en otros lugares de Siria. Pero no, eso es algo abierto y nosotros nos orgullecemos de esos mártires y es una dignidad tener a esos mártires y son mártires de la resistencia y son los mártires en el camino de Jerusalén. Pues ellos piensan de que Hezbollah no va a responder. Bueno, de que los jóvenes cayeron mártires en Siria y se retira para no estar involucrado en cualquier proceso político o enfrentamiento. Por eso pensaron que es posible perpetrar este crimen. Bueno, yo no sé. Yo creo que la gran sorpresa que hizo Hezbollah frente a Israel ha sido de que después de media hora Hezbollah declaró oficialmente que un grupo de jóvenes, pues la primera declaración de que un grupo de yihadistas, de combatientes de Hezbollah estaban en Quneitra y fueron el blanco de una agresión por helicópteros israelíes, lo que causó pérdidas y heridas entre los mártires. Y en el mismo día declaramos los nombres de los mártires, los 7 mártires, 6 más uno querido y que respetamos mucho, general iraní. Él merece ser más que general. Pues entre comillas, no hemos escondido nuestra pérdida, no hemos escondido la noticia. No hemos dado información falsa. Nosotros no hacemos esto para todo el mundo. Siempre, siempre. Nosotros declaramos todo. En cualquier caso, nosotros, si perdimos 50 mártires, decimos que 50 mártires. Y no son orgullosos. Es un orgullo haber perdido a esos mártires. Y informamos sobre sus nombres, sobre su situación. Pues nosotros no mentimos. Y nosotros declaramos los nombres de los mártires y eso había sido una sorpresa para los israelíes. Pues el delincuente estaba confundido el domingo y poco después de la caída de los mártires, los medios de comunicación declararon todo, pues el delincuente está confundido. Y la víctima no tiene nada de confusión y está con más confianza y sabe lo que está haciendo. Pues el delincuente estaba confundido y perdido. Bueno, ¿cuál es el pretexto que utilizaron para cometer este crimen? ¿Cuál es el pretexto? Lo que han dicho los israelíes o lo que habían infiltrado a través de los observadores y analistas son varias formas y varios pretextos que todos llevan a un objetivo. Dijeron que aquel grupo ha sido el blanco de un ataque porque estaba a punto de llevar a cabo un atentado en el Golán ocupado. Voy a hablar con detalles más tarde. Un grupo de jóvenes que estaban en 2 vehículos en un punto a pocos kilómetros del Golán ocupado, 6 kilómetros del Golán ocupado, y entre ellos y la línea fronteriza hay miles de combatientes del denominado Frente de al-Nusra. Esos combatientes de Hezbollah estaban a punto de cometer un atentado. Imagínense. Ellos también han dicho de que esos grupos de mártires estaban preparando para operaciones que se llevarán a cabo más tarde. Han dicho también que ese grupo de jóvenes que estaba estudiando la zona para establecer bases de misiles en esta zona. Bueno, varios pretextos contra la resistencia en Golán. Eso ha sido un punto importante que no cabe hablarlo en un solo discurso. Lo vamos a abordar más tarde con más detalles. Los israelíes supusieron de que hay un grupo de resistentes, una resistencia, estructura de una resistencia, pues tienen que golpearla. Eso es lo que han dicho ellos, no estoy inventando. Pero hay una gran pregunta que se plantea. Una pregunta para el pueblo sirio, para la oposición siria, antes de hablar con el gobierno, al pueblo libanés, al pueblo palestino. También quiero que los palestinos escuchen esta pregunta. Nosotros somos socios, somos hermanos, somos compañeros en todo. Pues una pregunta a todos los pueblos de esta región. Piensen, por favor. Israel, ¿qué tiene ahora en las fronteras, en el Golán? Pues en la línea fronteriza, esa reja donde están. Y hacia el sur, hacia el último punto de esta línea fronteriza, que, en el que se despliega el ejército sirio en general, en la profundidad de 6 kilómetros en esta zona. Está el frente de al-Nusra. Miles de combatientes, miles de elementos de terroristas del frente de al-Nusra, con tanques, con cañones, con artillería, con misiles y con todo tipo de armas. Tienen grandes cantidades de armas, de explosivos. Tienen cuarteles militares, posiciones militares, fortificaciones militares. Bueno, el frente de al-Nusra, ¿quién es? Para recordar, el frente de al-Nusra es el brazo de la organización de al-Qaeda en Siria. La organización de al-Qaeda incluida en la lista internacional de terrorismo, la lista estadounidense y occidental y árabe de terrorismo. Pues este brazo de la organización de Al-Qaeda en Siria, clasificado a nivel internacional como una organización terrorista, está desplegada y tiene una presencia militar enorme entre el ejército sirio y la línea fronteriza en el Golán ocupado por Israel. Netanyahu no está ocupado, no está preocupado. Yalon no está preocupado también. Yalon no está nada preocupado de la presencia de al-Nusra, sino, dice, y están patrocinando y ofreciendo toda atención a esta presencia de los terroristas, abriendo el camino a los heridos para recibir la atención médica en los hospitales israelíes y chequeando también a los heridos. Netanyahu mismo visita con toda humildad a esos heridos. Israel no está, no tiene ninguna preocupación de aquellos combatientes, pero tiene una decisión peligrosa porque tiene preocupación de dos vehículos civiles en la cual hay 7 jóvenes que no tienen ni misiles, ni armas, ni explosivos, solamente tienen su arma personal. La pregunta es a todo el mundo árabe, a todo el mundo musulmán, a los movimientos de resistencia. La pregunta es, hay gente que tiene un nivel de rencor hasta el nivel de no disculpar a los israelíes. Nosotros no podemos olvidar a Israel. No podemos olvidar a Israel. Si algunos quieren olvidar al pueblo palestino, nosotros no nunca olvidaremos al pueblo palestino. Es una cultura, en nuestra cultura, es nuestra tradición. Nuestros hijos están a través de su lucha expresando este pensamiento. Y más tarde van a ver los nietos de nosotros también siguiendo nuestro camino. Pues esta pregunta, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Es un tema muy importante, de todas formas. Y después de la operación, bueno, se habló mucho en los medios de comunicación. Se pidió después de la operación, o se suponía por parte de Israel y sus aliados en la región, de que Hezbollah se confunda, se encuentre preocupado en una situación crítica, avergonzada. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a justificar eso? Bueno, es ridículo. Y comenzaron a evaluar de las dimensiones y de las perspectivas de esta operación. Pero antes de hablar de este punto, de este penúltimo punto, voy a hablar y voy a decir la siguiente frase para hablar con toda sinceridad. En el asesinato de Al-Qunaytira hay una parte dolorosa, que es la dimensión humanitaria. Nosotros estamos tristes Estamos tristes. Eso es un dolor para nosotros. Las familias de los mártires también están tristes. Bueno, eso no es el tema. Un día, bueno, cada uno tiene que ver con su situación, con su propia situación. Nosotros hemos llorado. Yo soy un padre, he llorado anteriormente. Pues en cuanto a la dimensión humanitaria, a la parte humanitaria, es un dolor. Nosotros estamos tristes. Hemos perdido a queridos, hemos perdido a grandes hombres. Pero en cuanto a la otra parte que no es humanitaria, todo lo que pasó en este problema es bueno para nosotros, es una bendición para nosotros y es algo muy positivo. Los israelíes tienen que entenderlo de esta forma. Nosotros, en todo lo que pasó, independientemente de la parte humanitaria, todo es bueno, positivo y una bendición para nosotros. Los agradecemos a Dios por todo lo que pasó. Es nuestra lucha, es nuestra causa, es nuestra región, es nuestra zona, es nuestro país. Y también aquí, nosotros siempre hablamos de lo que pasó en Karbala porque es un evento que resume a muchos valores. Hablamos de lo que dijo Sayyida Zainab, que paz sea con ella, cuando Ubaydullah ibn Ziyad pasó para hablar con ella. ¿Cómo ha visto lo que ha hecho Dios con su hermano? ¿Has visto qué ha hecho Dios con su hermano? ¿Ella qué dijo en aquel entonces? Lo que ha dicho ella es: lo que he visto, todo lo que he visto es bueno. Todo lo que he visto es positivo. Eso es lo que había respondido Hazrat Zainab, que paz sea con ella. Y el día de juicio final, ustedes todos van a ver lo que pasa. Eso refleja la firmeza, la dignidad, el honor de Ahlul Bayt. Pues también lo que pasó en Al-Junaytra, nosotros en esta batalla estamos tristes de la pérdida de nuestros queridos, pero al mismo tiempo decimos lo que ha dicho Hazrat Zainab, que paz sea con ella. Hemos visto todo bueno. Todo lo que hemos visto es bueno. Nuestros 7 hermanos, Dios decidió que sean mártires, pues han hecho y se han dirigido a su destino. Y entre nosotros y este enemigo está la vida y está el día del juicio final. Desde las primeras horas, bueno, vamos a hablar del último punto. Voy a hablar un poquito más porque el punto es importante y voy a tomar otras partes. Desde las primeras horas de la operación de Al-Junaytra, todo el enemigo, todas las partes, todos comenzaron a analizar, a observar de un tema muy central, muy importante. La pregunta era: ¿Hezbollah responderá o cómo responderá? Y de que si Hezbollah responde, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo responderá? ¿Y qué límites tiene esta respuesta? ¿Y cuáles son los peligros que causará esta respuesta? Y varias preguntas desde el día de domingo hasta el día del miércoles. Hasta el día miércoles todos estaban preguntando. Pero el debate más importante ha sido ¿dónde? Ha sido en los medios israelíes. Lo que hemos leído en la región son numerosos análisis, numerosos puntos independientes. Bueno, muchos hablaron con dimensiones políticas, otros hablaron con dimensiones y con sentimientos de odio, pero no importa. Eso se acabó. La pregunta que habían planteado ya tiene respuesta, pero hay que pensar en esta respuesta en cuanto a la parte israelí. Lo que pasó después de haber informado sobre la caída de los mártires en Al-Junaytra y declarar los nombres, eso es lo importante. es el punto más destacado. Se supone que un país regional grande que amenaza, que mata, que comete agresiones, es Israel, ¿no? Pues se supone que Israel sale para declarar abiertamente lo que ha hecho. Pero ¿cómo ellos se actuaron? Voy a hablar, pero en resumen. La respuesta israelí en cuanto a la operación de Al-Quneitra a nivel mediático y a nivel político, de que nosotros lo hemos hecho, no lo hemos hecho, no sabemos, no somos acusados. Bueno, no dieron ninguna respuesta oficial hasta el momento. Ningún funcionario israelí salió para reconocerlo abiertamente. A lo largo de 10 días, trataban de desviar la atención de los medios de comunicación. También en cuanto a la respuesta al asesinato del general Abdullah Dadi, de que hay un general iraní en el grupo, estaban confundidos, no sabían qué decir. Dejaron este tema pendiente en los medios de comunicación, pues ningún oficial, ningún funcionario israelí declaró oficialmente este asunto. Pues Israel se encontró en un estado crítico y en un estado de alerta máxima en el Golán y en el frente norte. Y plantaron también, enviaron refuerzos al norte, medidas de precaución, máxima alerta a nivel de seguridad y a nivel militar. La situación de las fronteras desde el domingo hasta los miércoles estaba en una alerta máxima. Se evacuaron todos los civiles de esta parte. Nada. Hasta en las colonias israelíes se escondieron. Le habían dicho que no hay nada peligroso, pero los colonos israelíes estuvieron escondidos. También mensajes a través de diferentes países y amenazas. De que si Hezbollah responde, vamos a hacer tal, vamos a hacer tal, vamos a amenazar con tal en Siria, en Líbano. Eso es lo que habían dicho abiertamente y en mensajes. Pero toda Israel, con sus líderes políticos, con sus generales, con sus colonos, con sus soldados y con sus militares, estaban todos mirando el frente del norte. Estaban todos esperando Líbano, esperando Hezbollah, esperando una palabra, una sonrisa, una señal, una posición, esperando lo que va a hacer Hezbollah. Israel, bueno, déjame hablar de forma coloquial un poquito. Yo considero que el primer logro es la caída de esos mártires. Y el primer reconocimiento del valor de la resistencia por Israel es por estas precauciones que habían tomado. De que desde el domingo hasta el día miércoles, Israel estaba en alerta máxima, esperando Hezbollah en Líbano. Y eso, gracias a la sangre de los mártires y a la voluntad del pueblo y de los resistentes y del ambiente que acoge a la resistencia. Algunos pensaron de que, bueno, Hezbollah no va a hacer nada, todos van a rendir contra Irán, va a comunicarse para decir que, por favor, déjenme hablar lo que quiera, por favor. Irán va a llamar a Hezbollah de que, por favor, tenemos el expediente nuclear, no sé dónde, estamos con 5+1, es posible que eso se obstaculice, por favor. O de que la decisión siria, el presidente al-Assad llame a Hezbollah para decir que estamos en batalla. No, no, no. Yo les digo que no. Ni por Irán, ni por Siria, ni por ningún amigo hemos recibido ninguna llamada. Ninguno de esos amigos y verdaderos amigos y aliados, ninguno acepta que nosotros nos encontramos humillados. Ninguno de los amigos acepta nuestra humillación. Ningún amigo, ningún aliado acepta una gota de sangre de resistencia. Y entre comillas, voy a decir lo siguiente. Estoy cerrando expedientes. Entre comillas, esa es la sinfonía de siempre. Las negociaciones de Irán, el expediente nuclear de Irán, nada tiene que ver con lo que está pasando. Ningún punto tiene que ver con el expediente nuclear de Irán, ni la resistencia, ni la presidencia de la República. Es un tema libanés, es un asunto libanés que la República Islámica de Irán respeta, y respeta nuestros intereses, y respeta nuestra dignidad. Cerrando el tema, cerrando el tema. Pues esta alerta máxima que se mantuvo en Israel ha sido suficiente para decir a Israel y a todo el mundo, bueno, a decir a Israel que no pueden matar a la gente y volver a dormir en sus casas seguros, dejando sus campesinos en los campos cultivando los terrenos o sus soldados en las fronteras, sintiendo muy felices, como si fueran matando a un insecto. No, no, desde el inicio Israel reconoció que está enfrentando una realidad crítica. También Israel se preparó para todos los escenarios a lo largo de 10 días. Hablaron de la respuesta, de la posibilidad de la respuesta y de todo, de lo mínimo a lo máximo. Hablaron de ataques contra infraestructura israelí, contra sedes vitales, pues ellos saben muy bien de que la resistencia es capaz, de que la resistencia está con toda seriedad y de que todo lo que ha dicho anteriormente, ¿saben quién más sabe? Es los israelíes. Son los israelíes los que saben más. Ellos no tienen confianza, pues dicen lo siguiente. Ellos no tienen confianza, pero ellos saben de antemano la realidad y saben de que Hezbollah es capaz. Y eso es lo que a veces los espías informan. Y ellos ayudan en la guerra psicológica que estamos desatando contra Israel. El enemigo sabe de que todo eso y todas esas posibilidades son posibles para Hezbollah. Y Hezbollah es capaz y tiene toda la capacidad y está esperando una decisión. Eso antes de la operación. Bueno, en cuanto los israelíes estaban confundidos y abordando las posibilidades, toda la región también estaba esperando desde las primeras horas la respuesta de Hezbollah. Es decir, desde el domingo, Hezbollah habló con toda credibilidad, habló y dijo todo con toda claridad. Es la certitud. Yo voy a hablar lo que pasó con nosotros para saber lo que va a pasar más tarde. ¿Eso es lo que pasa? Nosotros teníamos desde las primeras horas toda claridad. Tenemos que responder sin duda, sin duda. Bueno, no pensamos en no responder. Tenemos que castigar al enemigo israelí por su crimen que había cometido en Al-Qunaytira. Hay que poner límite a estas exageraciones, a estas violaciones israelíes, a estas agresiones israelíes y a la matanza que están cometiendo. Hay que sacrificar. El tema merece ofrecer sacrificios, aunque sea a lo más extremo. Hemos determinado nuestro objetivo y la forma de hacerlo, el tiempo y cómo va a ser la operación y cómo serán las alternativas. Hemos estudiado la situación con todos los detalles y hemos sido preparados para todos los escenarios, pensando en todo y en todos los resultados y repercusiones. Estábamos preparados. Hemos tomado la decisión y hemos tomado medidas sobre la base de lo que va a pasar. Y eso es lo que saben muy bien los israelíes. Había un movimiento raro que los israelíes no lo tenían de costumbre. Ellos estaban esperando. Pues quien está lanzando fuego está dispuesto a seguir a lo más extremo, a lo más lejos. Y está dispuesto para hacerlo. Y eso tiene que ver con la capacidad de Hezbollah y con los resultados y la situación en las granjas de Shabá. La operación de Hezbollah en las granjas de Shabá ha sido el miércoles a las 11:30. Y Dios nos dio la victoria en todo. Teníamos la victoria. Y gracias a Dios. Así somos. Nosotros planeamos y todo y contamos con Dios. Todo está en manos de Dios. Dios nos da la victoria, pues el resultado, todo está en manos de Dios. Esta profesionalidad que ustedes hablan, nosotros siempre contamos con Dios. Bueno, existe trabajo, pero al fin y al cabo está en manos de Dios. La operación se llevó a cabo. Hay que estar pendientes de lo siguiente, por favor. En la máxima alerta de Israel se produjo la operación. Y esa es la peculiaridad de la operación. Israel sabía que Hezbollah va a responder y a pesar de toda la alerta que tenían, Hezbollah hizo con éxito esta operación pese a todos los desafíos y pese a toda la alerta que declaró el enemigo israelí. Por eso, desde el domingo, Israel se encontraba en alerta máxima. La inteligencia, la parte militar, los espías, las fronteras, las medidas precautivas, todo. Pues no permitían la entrada de un insecto. Tomaban todas las precauciones. Pero la resistencia, en pleno día, al mediodía y en máxima alerta de Israel, llevó a cabo esta operación exitosa en las granjas de Shabá. Los israelíes estaban incapaces. Yo digo al pueblo del enemigo que en la máxima alerta eso se produjo. En una zona que tiene posiciones, radares, todo tipo de instalaciones militares, ellos se encontraron incapaces de descubrir lo que pasó desde el inicio hasta el final de la operación. Y cuando volvieron los hombres, volvieron con éxito al Líbano. Eso es un mensaje al enemigo y al pueblo del enemigo. Y también es un mensaje al amigo nuestro, a nuestros amigos, a nuestro pueblo, a aquellos que trabajan siempre con la resistencia, que siempre tienen confianza en la resistencia. Esta es su resistencia, que el enemigo, hasta el enemigo habló de una operación inteligente, profesional y digna, y una operación completa que hizo la resistencia. Bueno, el resultado de esta operación, todos saben el resultado. Miren, por favor. Primero, nos mataron en pleno día, le hemos matado en pleno día. A las 11:30 o a las 11:45. Y también la otra operación a las 11:45. Dos carros, también dos carros fueron bombardeados y algo. Muertos y heridos, también muertos y heridos en granjas de Shabá. Bueno, más tarde hablamos de cifras. Se utilizaron misiles, también hemos utilizado misiles. No hemos plantado artefactos, no hemos colocado explosivos, no. Los hombres con sus misiles en los hombros y todo. Pero hay dos diferencias. Entre nosotros y los israelíes. La primera diferencia. Ellos son cobardes. Y porque son cobardes y no son hombres, y porque no están combatiendo sino atrás de fortificaciones y detrás de paredes, ellos nos traicionaron y nos golpearon por detrás. Mientras que los hombres de la resistencia, porque son verdaderos hombres y no tienen miedo de la muerte, les enfrentaron cara a cara. Son hombres. La segunda diferencia.
في فرق تاني
hay otra diferencia también, que es lo siguiente. Los israelíes no se atrevieron, a pesar de hacer lo que hicieron, no se atrevieron a adoptar oficialmente la operación, la agresión, y de que la resistencia islámica adoptó desde primera hora, desde primera, y con el comunicado número uno se atribuyó a la autoría de la operación. Por eso, eso es lo que pasó hasta este momento. Como resultado, el resultado hasta el momento es lo siguiente. Ellos cosecharon la pérdida y nosotros ganamos la dignidad y la victoria. Nuestros mártires en el paraíso y sus muertos en el infierno. En cuanto a la postura, vamos a decir lo siguiente. Es importante y es un deber agradecer y saludar a los resistentes y a los líderes de la resistencia que trabajaron día y noche desde el inicio con toda responsabilidad y seriedad. Y también especialmente agradezco a aquellos resistentes héroes que llevaron a cabo esta operación exitosa en el corazón de Israel. Y beso sus manos puras y sus frentes benditas. Si hablamos de la conclusión final, se habló mucho de los indicadores. No voy a repetir, pero voy a decir cuatro puntos o tres puntos para concluir. Los israelíes descubrieron ahora, en los últimos días, que ya existe un debate en Israel con el acercamiento de las elecciones. Bueno, es normal. Ellos descubrieron que las evaluaciones de su liderazgo político de seguridad y militar han sido tonto, estúpido. Ellos piensan que son profesionales, que son verdaderos hombres. No. Son estúpidos. Pues los que se piensan o presumen que son expertos y son profesionales no fueron capaces de evaluar correctamente. Sus evaluaciones han sido falsas. Se equivocaron y los israelíes descubrieron más tarde que su liderazgo les ha puesto en peligro y en gran peligro. Les habían expuesto en un gran peligro. Y han dejado sus intereses, sus economía y comercio en peligro por sus tonterías que habían cometido. Pues también esta operación conllevó a resultados contradictorios en Israel. Segundo, el ejército israelí y sus cuerpos de inteligencia y todos sus capaces fueron incapaces de enfrentar la voluntad de la resistencia y su privilegio y su victoria en el terreno. Israel, aquí está Israel, es incapaz. Hemos derrotado en 2006 a Israel y en 2008 en Gaza en varias oportunidades. Esa Israel está perdiendo hoy y ha perdido ayer, pues es más débil que la casa de harina. Tercero, la resistencia en Líbano está con todas sus capacidades y disponibilidad y alerta y con toda su sabiduría, etcétera, 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 etcétera. Cuatro, los grupos terroristas armados, especialmente aquellos que están desplegados en la línea fronteriza del enemigo israelí en el Golán, son un aliado natural del enemigo israelí y son un ejército lahd, pero de nacionalidad siria, un ejército traidor, aunque lleva el lema del Islam. En cuanto a la postura de nosotros, primero, quiero confirmar porque después de la entrevista en el Medellín se habló mucho y hablaron muchos rumores. Quiero confirmar, para no repetir, quiero confirmar todo lo que había dicho yo en la entrevista con el canal Al Mayadeen sobre el tema de la resistencia y el conflicto con el enemigo israelí. Y no voy a repetirlo, sino solamente reitero todo lo que pasó. Y lo que pasó en el domingo, en el día miércoles, pues han visto lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, nunca piensen en perpetrar lo que habían hecho otra vez. Dos, y es el punto más importante de lo que pasó. ¿Cuál es el punto más importante de esa hora y media? Bueno, no son hora y media, una hora y algo. Bueno, yo quería hablar una hora y media. Bueno, voy a terminar antes. Lo más importante en todo lo que había dicho es lo siguiente. Los israelíes, bueno, yo lo digo a los amigos y a los hermanos. Nosotros apreciamos todos los peligros y todo. Los israelíes tienen que entender. Voy a hablarlo en un tema fusha, en un lenguaje oficial. Los israelíes tienen que entender muy bien de que esta resistencia no está perdiendo. Es una resistencia sabia, una resistencia sabia que no tiene miedo. Somos valientes y capaces, pero tenemos sabiduría. Pero algunos son cobardes o incapaces, pero eso no tiene que ver con la sabiduría. Esta resistencia es sabia, valiente y no es débil. Pues si el enemigo piensa que la resistencia es débil, y de que la resistencia no es capaz, o de que la resistencia tiene miedo de la guerra, yo les confirmo hoy en día, en el aniversario de los mártires de Al-Quneitra y después de la operación de las granjas de Shab'a, tienen que tomar todas las precauciones y tienen que saber que nosotros no tenemos miedo de la guerra, no tenemos miedo de la guerra, y nunca pensamos y no dudamos en entrar en una guerra si nos impone entrar a una guerra, y nosotros vamos a ganar esta guerra. No se equivoquen. Hay que calcularlo bien y hay que evaluar la postura bien. Y el día miércoles se dirigió el mensaje más claro a Israel. Antes y después de la operación, sus resultados, las perspectivas, ellos saben cómo leerlo y saben cómo evaluar las posturas. No estoy haciendo una guerra psicológica, no estoy exagerando, es la realidad. Es la realidad clara que hemos reflejado en el terreno, en la operación de las granjas de Shab'a. A los amigos y queridos, quiero decirles lo siguiente, hay una gran diferencia de que tú buscas la guerra, nosotros no buscamos la guerra. Esa no es debilidad, es sabiduría. Es nuestro país, son nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros queridos, nuestros aliados. Ninguna parte busca la guerra. Nosotros estamos resistiendo. La fuerza de la resistencia está en otro terreno. Nosotros fuimos obligados, nos encontramos obligados a estar dispuestos para enfrentar una agresión israelí. Pues esa es la resistencia. La gran diferencia, yo no busco la guerra, nosotros no buscamos la guerra, pero no tenemos miedo de la guerra. Hay que hacer la diferencia entre la guerra o tener miedo de la guerra. Por favor, los israelíes tienen que entender esta realidad de que nosotros no tenemos ningún miedo de la guerra. Actuamos con responsabilidad, no buscamos la guerra, pero si nos encontramos obligados a entrar a una guerra, entramos. No tenemos miedo. Hay que repetirlo para que todos lo tengan de memoria. Nosotros no tenemos miedo de la guerra. Nosotros somos hombres de la guerra. Somos resistentes. Somos los vencedores y los que tendrán la victoria en manos de Dios, si Dios quiera. Tres. Y deseo también aquí que me escuchen bien para evaluarlo. Hoy, después de la operación de Al-Quneitra y la respuesta en las granjas de Shab'a, quiero ser muy claro. Somos en la resistencia islámica en Líbano. Para nosotros no nos interesa nada que se llama bases de enfrentamiento. Yo no reconozco las bases de enfrentamiento y las normas de enfrentamiento. Nosotros no reconocemos las normas de enfrentamiento, ni siquiera en cuanto a enfrentar a las agresiones y a los asesinatos. Nosotros también no reconocemos la división de campos. Y nosotros tenemos el derecho, es nuestro derecho legítimo, moral, humanitario y legal, y en el derecho internacional, si quieren hablar de derecho internacional. Es nuestro derecho enfrentar una agresión, por más que sea y por donde sea, y en cualquier tiempo, y donde quiera, nosotros tenemos el derecho de enfrentar esta agresión en cualquier sitio. Este es el resumen. Eso se acabó. No hay normas de enfrentamiento. Nosotros vamos a responder donde queremos. Todo se acabó. Cuando agreden a nosotros, donde quiera y cuando quiera, nosotros preservamos el derecho de responder donde quiera y como quiera. Se acabó. Cuatro, hemos escuchado que los israelíes, cuando trataban de incluir su postura en cuanto a lo que pasó en las granjas de Shab'a, ellos han dicho que ya es suficiente lo que pasó, y de que ellos, de todas formas, los que están detrás de este ataque, van a pagar caro el costo de su operación. Ellos pueden entenderlo como declaraciones políticas en cuanto a Siria, Líbano, Irán, bueno, que nadie tenga miedo. Pero permítame pensar en lo siguiente, de que yo entiendo y yo comprendo. Yo digo a los israelíes lo que he entendido. Yo quiero decir que los israelíes tratan de escapar de un enfrentamiento militar y quieren buscar otra salida para buscar quiénes son los responsables que humillaron a esta entidad el día miércoles a través de su operación exitosa, a través de un asesinato o a través de enviar a un grupo de comandos a Líbano, como hacía anteriormente, para matar a esos hombres que hicieron esta operación. Eso es lo que hemos entendido. Y sobre la base de eso, sí, nosotros hacíamos diferencia anteriormente, hacíamos diferencia entre las normas de enfrentamiento. Pues, ¿cuál es la diferencia entre la operación de Al-Quneitra y la operación contra el mártir Hassan al-Lais? Esas son operaciones recientes. ¿Cuál es la diferencia? Es un acto militar, claro, que no tiene ninguna justificación. Aquí es una operación de seguridad, pero yo juro que los israelíes lo saben. Y cada vez que nosotros hablamos con la operación militar, tratamos con respetar las normas. Nosotros elegimos el tiempo. Como pasó después de matar a nuestro hermano Hassan al-Qis. Pero cuando se habla de un asesinato de seguridad, pensamos y evaluamos las posturas. Pues como todos los días, de hoy en adelante, el ataque contra cualquier persona, cualquier resistente de Hezbollah, cualquier joven de Hezbollah, el asesinato contra cualquier persona de Hezbollah, responsabilizamos directamente a Israel y consideramos que nosotros tenemos derecho de responder en cualquier momento, en el tiempo que elegimos y de la forma que queremos. La guerra, tenemos en la guerra que pensar. He hablado mucho, pero quería aclarar más las posturas de nosotros. A pesar de no hablar con todo lo que quería, la experiencia de lo que pasó desde el domingo hasta el día de hoy. Es una experiencia rica, es un tema importante y interesante. Algunos observadores han dicho de lo que pasó en las granjas de Shabaa es mucho más grande de una reacción y un poquito más pequeño de una guerra. Estas dos semanas que pasaron, pasaron de forma muy crítica y había un estado de entre enfrentamientos y guerra. Hay que pensar, tomar medidas, pensarlo y llegar a conclusiones a todos los niveles. Nosotros, en tiempo que confirmamos y reiteramos nuestras posturas anteriores, con responsabilidad, y nuestros hermanos en Hezbollah confirmaron que están asumiendo su responsabilidad con toda seriedad. Están trabajando con seriedad, independientemente de los sentimientos personales y el nivel de la responsabilidad. De todas formas, de ahí, los mártires están allanando el camino de la victoria, están allanando el camino del triunfo. Desde el 82, nosotros en nuestros discursos hablamos de que la resistencia es la única vía de la respuesta y los mártires allanan el camino de la victoria. Lo allanaron anteriormente y lo allanarán para la victoria. Gracias a todos ustedes. Assalamu alaikum.
Eran las palabras del secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de Líbano, Hassan Nasrallah. En el momento de tensión en la región, desde el ataque mortal de Israel a Quneitra en los altos de Golán sirios, en su alocución primero expresó sus condolencias a los familiares de los mártires en este ataque israelí a Siria. Agradeció al pueblo libanés por mantenerse firme en esta resistencia y también a todo el mundo islámico por apoyarlos en este momento. Dijo que los mártires de Quneitra afirman que los resistentes del Hezbollah siguen presentes en el mundo, en la línea de enfrentamiento de cualquier batalla. Agregó que la gente de la región está sufriendo desde hace muchos años de un tumor llamado Israel. Dijo sentirse orgulloso de sus mártires en la lucha contra los takfiríes y que los militantes takfiríes que luchan contra Siria son naturales aliados de Israel. Nasrallah añadió que Israel apoya claramente a los takfiríes en la región y viola claramente las leyes internacionales en Siria, el Líbano y Palestina. También criticó a la Liga Árabe por su inactividad contra Israel y que la última guerra en Gaza fue otro ejemplo de la inactividad de los países árabes contra Israel. Dijo que la represalia de Hezbollah se produjo en el momento que Israel estaba en estado de máxima alerta y que Israel no tuvo el coraje de asumir la responsabilidad de su ataque. Dijo que el Hezbollah no busca la guerra, pero que se ve obligado a formar resistencia tras las agresiones israelíes. Muchísimas gracias por su atención y ahora damos paso a nuestra programación habitual. Hasta luego.